Y ya está con nosotros el señor Sergio Langer. Muchas gracias por haber venido, ¿eh?
Bueno, gracias por invitarme.
Bueno, la idea de tenerte hoy, además de presentar tu último libro, era poder hacer un repaso, ¿no?, por tu obra, charlar un poco, ¿no?, y conocer un poco qué hay atrás de toda la polémica que hay mucho, que hay con mucho de tu humor, ¿no?, de tus chistes y eso, sobre muchas cosas, ¿no? Porque una de las cosas que vos tenés como característica para gran parte del público es meterte con cosas, ¿no? Como en este caso con la iglesia, que le jode a cierta gente, ¿no?
Con la Santa Madre Iglesia. El tema, digamos, no sé, es algo que lo tengo desde chiquito, digamos. El humor es básicamente nace de una situación dolorosa o de situaciones trágicas, y a veces el humor también es celebrar como un carnaval, ¿no? El carnaval, ¿no?, que surge como en la época de la Edad Media, como un sufrimiento, y los tipos salían ese día a burlarse la iglesia, a burlarse, a todo, a mamarse, a tener sexo desenfrenado. Entonces, digamos, el humor para mí, el humor que me sale a mí, va en ese camino, en esa dirección. No me imagino hacer un humor, o no me sale. Por ahí a veces me gustaría hacer un humor más bobo, más surrealista, qué sé yo, pero me sale un humor así, negro, cruel, muy, a veces hiperrealista, digamos, porque es las cosas que así me sale. Entonces, bueno, me meto con los campos de concentración. Yo soy de familia judía, y ese tema siempre me carcomió el cerebro.
Mi vieja
era sobreviviente de un campo de concentración en Rumania, cerca de Ucrania. Mi tío peleó en Stalingrado. Los nazis son los villanos desde que yo era chiquito, desde que vi la esvástica flameando en la película La Novicia Rebelde. Yo me quedé petrificado en la butaca, ¿viste? Entonces eso era algo que me diferenciaba de los demás pibes, ¿viste? Yo ya tenía mis propios villanos de chiquito, digamos, no sé, estoy hablando de los años 60. Y después sumale a eso las historietas, la música, el rock, la ciencia ficción, y haces un cóctel, y de familia judía, escuela judía, entonces te sale una especie de mutante que soy yo, digamos, el humor que hago yo.
Ahora, cuando vos, por ejemplo, bromeas sobre eso, o haces alguna referencia, ¿no? La primera respuesta que recibís, más que nada de los sectores más reaccionarios en algún punto, y en relación con tu historia, ¿qué es lo que te han llegado a plantear, por ejemplo?
Pero pará, discúlpame, no eres los sectores más reaccionarios. Hay gente muy progre, que todo es corrección. De repente te puedes encontrar con un tipo liberal o de derecha que tiene una cabeza recontraabierta, o te encuentras con un pelotudo de izquierda que no entiende y que te dice, ¿cómo puedes hacer? ¿Cómo puedes decir body shopping? ¿Viste? Como que es racista, ¿entendés? Entonces hay como un discurso bien pensante.
¿Y qué te han llegado a decir, por ejemplo?
Sí, obviamente, sectores reaccionarios de la misma colectividad judía, de un diario conservador y qué sé yo, de una historieta, que yo qué sé, pero es un diario que tienen tres tipos, ¿entendés? Y justo uno de esos tipos era mi tío Yaya, que es mi héroe, que peleó en Stalingrado. Entonces, mi tío, igual no entiende un carajo lo que yo hago, el humor. Son códigos para gente más joven.
Claro.
¿Entendés? Es muy difícil que una historieta mía caiga en manos de un tipo de más, ¿entendés?, de 60 años, de la colectividad, que esté conectado, porque no entienden. Es lo que le pasó a Gustavo Sala. Más allá de que el editor era un boludo o no estaba cuando tenía que estar, porque si yo le dije a Gustavo, esa historieta, para evitar quilombo, te la saco y me pones otra, y chau. Porque no es el lugar.
Que era la de DJ David Guetta en los campos de concentración.
Música en los campos de concentración.
Claro, entonces con los jabones. Yo le dije a Gustavo, jabones y judío es para hacer un chiste mientras tomamos birra en mi casa, la tuya, no para publicarlo. Y si lo querés publicar, lo tenés que publicar en un lugar.
Claro, y en página 2.
Y en página 2, ¿no?, lo agarró un montón de gente que no maneja los códigos de la historieta y no tiene por qué manejarlo, porque no es una revista de historieta.
Claro.
Porque la historieta tiene esos códigos, ¿viste? Que es entre nosotros, que nosotros. Y Gustavo, que tiene un humor muy especial y un estilo que te mezcla Antegar más con Hitler. Entonces, ya está, la gente no entendió. Yo me cruzaba con vecinos supuesta, así muy de izquierda por el barrio, me decían, este tipo no tiene sentimientos, que ellos lo querían linchar.
Sí, digo, lo tildaron de autor neonazi.
Sí, además, bueno, cosa. Tuvo sus 15 minutos de fama.
Claro. Sí, salió por todo. De hecho, nosotros
hablamos con él cuando fue. Sí.
Bueno, uno de los primeros mails que mandó fue a mí, porque yo digo, ¿por qué me creí que soy yo, el humorista judío? digo, jodete, le digo, ahora bancátela. Le dije que no se da problema, pero eso no fue suficiente. En realidad le dije que no se da problema a los propios de la colectividad que me escribían y me mandaban a mí. Claro. Además, a mí me acusaron.
Mirá lo que hizo este compañero
tuyo,
¿no?
Sí,
de tu misma fe,
un colega. Y además a mí me acusaron de antisemita, de racista, pero en esa revista que...
Vos hiciste una muestra de humor judío en el AMIA,
sí,
¿no?
Sí, cuando... Sí, fue después que había hecho unos chistes en Barcelona muy... Así con... Que tenían que ver, se mezclaba el conflicto en Medio Oriente, los judíos... Es muy difícil aún para los propios judíos comprender y ponerse en un lugar... Imagínate para un tipo que no es judío que... ¿cómo es el tema? La izquierda, la derecha, sí. Los palestinos, el holocausto. No es un tema. Si uno interesa, tiene que ponerse y sentarse y leer y investigar, porque no es así, digamos. Porque si no te vende la cajita feliz y vos comprás, viste, ahora que te metes en Google y comprás la cajita feliz, te explica todo y no entendiste nada. O el tema es que no es un tema sencillo. ¿Cuál era la pregunta? Lo último.
No, en realidad la pregunta era sobre las cosas que por ahí te dijeron en algún momento. Es como que, es más, hasta en algún punto, debe ser gracioso ver algunas cosas que te dicen, ¿no? O sea, te mandan mensajes así y decís, mirá este lo que me...
No, bueno, igual en el momento que me sucedió... Ah, eso, quería retomar. Que había hecho unos dibujos sobre el conflicto en Medio Oriente y había salido en Barcelona. Entonces me empezaron a mandar mails porque dibujé algo que bombardearon los palestinos mandaron un cohete y le rompieron el jacuzzi a unos religiosos judíos. Entonces dije, bueno, vamos a bombardear todo el Líbano. Era un poco simplista, era para comprender, y a mí me daba bronca que estaban que el conflicto era una escalada cada vez peor. Bueno, nada, ese chiste ni siquiera a mi hermano se lo mostré, que estaba de viaje acá, que vive en España, porque era para quilombo. Entonces dije, bueno, está listo, le iba a regalar la Barcelona, pero ese chiste disparó.
Pero vos te das cuenta de ese tipo de cosas cuando estás dibujando, cuando tenés la idea, sí, y la empezás a dibujar y decís, sí, esto va a ser para quilombo.
Sí,
sinceramente, y así todo lo mandás igual.
Sí, en ese caso puntual dije, estoy corriendo un límite, mi propio límite, porque no necesitaba, es muy difícil. Si vos querés dibujar un judío, yo soy judío, a mí me vas a dibujar, que está bien, tengo cara de moche, pero... Soy un tipo normal, no ando con gorro, barba. Y sin embargo, en el chiste, yo para hacer a los judíos los hice con barba y religioso.
Claro.
Y ese fue un error. Pero era para que se comprendan que los tipos eran judíos.
Claro,
pero
sí,
es
son
un
recursos
error.
Del
porque
gráfico.
Yo no tengo nada que ver con los religiosos judíos, no tengo nada que ver. Además, no me gustan, no tengo. Ellos no gustan de mí. Sí. ¿Entendés? O sea, es así. Y ese chiste, y me mandaron mails. Tipos que leen Barcelona y me acusan, vos sos este, menos mal que tu vieja estuvo en un campo, viste, claro. Se puso densa la mano, me mandaron muchos mails así y no me copó, la verdad que me sentía mal. Y después hice una historieta donde yo hablaba con mi vieja que bajaba del paraíso, del cielo, y yo le contaba cosas muy... muy autorreferencial. Yo generalmente no hago nada autorreferencial, ¿viste? En las historietas. Y lo hice para sacarme la leche y chao. Pero yo me di cuenta, para que la gente sepa, a veces el que dibuja se da cuenta que está mandando fruta y no puede ser. Es tu laburo, digamos, de alguna manera, y uno es un artista y tiene que saber eso.
Claro.
No puede ser tan necio. O sea, por ahí Gustavo hizo lo que él hacía, viste, en todo, en Página 12, pero eso era para quilombo.
Sí.
Digamos, ojo, yo lo defiendo a él, que lo haga, una vez que salió publicada, no lo puedes condenar, porque es lo que le salió de los cojones.
Sí.
Digamos, ahora, si vos me decís que él hace ese laburo en la revista Cabildo, todo, que no sale mal, pero una historieta todas las semanas con esa temática en la revista Cabildo, si yo voy, lo cago a trompada.
Sí.
Pero no es el caso.
Claro. totalmente. Bueno, uh-huh. Este libro que vos sacás, Satánicos, sí. Se mete no con la religión judía, claro. Sino con la religión católica. O sea, que te está buscando enemigos en todos los buitres.
Claro. No, bueno, pero me junté con un tipo, es como haberte juntado con, yo qué sé, un jugador de fútbol de los años 70, uh-huh. Un grosso, que es Palomo. Palomo es un dibujante chileno que yo conocí acá en los años 80, y el tipo, yo lo admiraba cuando yo recién empezaba, y el tipo se escapó de Chile porque si no lo liquidaban. Él llegó, no llegó, un día salió, él hacía las tapas de los Quilapayún, de Violeta Parra, no, de Víctor Jara, uh-huh. De Víctor Jara, que es el tipo que mataron en el sí, estadio. Y era un tipo que no era un militante, pero estaba todo el tiempo en contacto con gente del PC de Chile. Cuando es el golpe, el tipo no llega a ir a la casa, pero habla con un amigo y le dice: te están esperando los milicos en el departamento al lado. Entonces el tipo, por la denuncia de una vieja, de una vecina, que ahí se juntaba gente, que entra y sale gente, el famoso entra y sale gente.
Una clásica Nelly, ¿no?
Claro, una Nelly la denunció. Hija, claro, Nelly, una Nelly más, una mamá piérrima.
Una mamá piérrima.
Claro, sí, porque Nelly todavía la sí, perdonamos.
Tiene una cosa de inocencia.
Claro, claro. Es como, claro, no es, no, es una mamá piérrima, lo denunció. Y de, bueno, el tipo se metió en la embajada mexicana y se quedó, y de ahí a México. Pero él ya era un dibujante, él conoció a Oski, él es un gran admirador de Oski. Y es un dibujante de humor gráfico muy bueno y tiene una cosa muy izquierda. Él hacía una tira que se llamaba el Cuarto Reich, ¿no? Bueno, y yo lo conocí, después con el tiempo nos hicimos como amigos, es más grande que yo, y finalmente salió un día la idea de hacer dibujo, un libro con esto, y le dimos para adelante. Entonces lo loco es que es con esto de las de la internet,
las redes,
es increíble eso. Como pues una amiga mía viviendo en México diseñó el libro.
Claro.
Después Palomo vive en México pero es chileno. Claro. Y el editor es peruano.
Una cosa de loco.
Claro. O sea, este es el Mercosur, ¿viste? Sí, claro. Uno, ¿entendés? O sea,
y casi sin juntarse, todo por mail, claro, teléfono, alguna
claro,
cosa,
solamente
Skype.
Solamente vino una vez Palomo y nos fuimos a Uruguay a pasar un 10 días para estar así, hacer una especie de
brainstorming.
Claro, ahí. Juntos. Y se olvidó todos los dibujos, Palomo. Entonces la pasamos de vacaciones. Un día me invita a comer, me dice: che, voy a ir a ver a mi amigo Daniel Biglietti, que es el cantante uruguayo, a desalambrar. Sí. Y dice: voy a ir a comer unos ravioles a Montevideo, ¿querés venir? Bueno, vamos. Entonces, nada, viste, un viaje, un libro te abre un montón de puertas, de cosas, de anécdotas. Pero bueno, en definitiva, así surgió la idea, lo hicimos, porque básicamente yo laburé muchos años en Perú, en el Comercio de Lima. Entonces ahí conocí un editor, el editor me sacó dos libros y le propuse hacer este y me dice: sí, vamos adelante. Entonces, bueno, ahí está, salió en mayo del año pasado.
Sí, y eso tuvo que ver, o sea, ¿lo pensaron en función de esto de que teníamos un papa nuestro?
No,
¿o fue
no, no, porque fue antes,
y encima
claro,
cuando
antes
cayó Bergoglio,
no, no,
dijeron
que no, cuando
loco
lo estábamos haciendo el libro, lo nombra, es más, yo tenía muchos chistes de como si qué pasara si era negro el papa. Entonces hice un papa bailando breakdance con un equipo de audio, yo qué sé, pero porque estaba por salir y justo no había, ya estábamos por entregar el libro y salió lo del papa, entonces hicimos un par de páginas más con tema, así que vino bárbaro. El prólogo es de, además hay mucho acento en el tema de la pedofilia. Palomo es muy anti iglesia institucionalizada, mal, ¿no? Que protege a los pedófilos, digamos, claro. Es un nido de pedófilos, ¿no? De viejo, que, o sea, es así, que no hay mucho, podemos hablar horas con esto, pero los hechos son eso.
Sí, es una cuestión objetiva.
Juan Pablo II le dio cobertura y protegió un montón de esos tipos, ¿viste? Entonces digo, bueno, pará, no. Es más, por Facebook un tipo, es más, hace poco hice un chiste con Francisco. Que ponele que, claro, entre Benedicto y Francisco son dos planetas, es como Darth Vader y la princesa Leila, qué sé yo, ¿no? O sea, Francisco es copado al lado de Benedicto, pero sí, yo, claro, que abrazó a un tipo...
Es un rockero al lado de...
Es un rockero, claro, totalmente.
Sí, sí, el chiste tuyo de cuando abraza al chabón deforme,
claro, bueno,
es genial. No, pero el Papa pensando y diciendo, esto es como abrazar a Alf o a un extraterrestre. No,
pero yo hice una versión. Ese, y después hice uno que decía, está Francisco y dice, che, mandame un par de deformes que voy a salir a pasear por la plaza. Entonces, bueno, es humor negro. Y un flaco por Facebook me pone, te fuiste al carajo. Eso así. Y luego, yo me quedé, ¿para qué es amigo de Facebook? Si o yo le doy que sí a cualquier boludo.
Eso suele pasar, te digo.
Pero no, el tipo, además yo pensé que era, entonces por línea privada, por mensaje le puse, pero no, porque Francisco me quería explicar a mí, Francisco, escúchame, flaco, esto es humor. ¿Qué querés? ¿Qué te pasa? Digo, claro, ¿no te gusta? ¿Viste? Borrate y lo borré, ¿viste? Además, porque no tengo que dar explicaciones, ¿viste?